Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Son las 8:16 de la mañana, que no se le haga tarde, está en Despierta con el Sol y vamos a enlazarnos otra vez en la sección de preguntas y respuestas en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador.
Sobre todo que la Secretaría de Economía pues se mantuvo al margen, supuestamente hay un órgano regulador, la COFECE también no puede cobrarles las multas y siguen subiendo precios sin importarles en perjuicio de los ciudadanos, sobre todo que los niños han dejado muchos mexicanos de comer y de consumir estos productos por estas alzas de precios que ni siquiera responden a los mercados, sino que son monopolios, ¿no? El huevo, el pollo, la carne incluso. Gracias, señor presidente.
Pues vamos a que la Secretaría de Economía tome nota y dé una respuesta a tu planteamiento. Si regresamos a la Constitución, pues están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, el artículo 28 de la Constitución. Entonces, ver qué está sucediendo, desde mi particular punto de vista, a lo mejor es la competencia el que se vayan creando condiciones para que cada vez se compita más. Esa es la mejor forma, incluso mejor que la regulación. Es un punto de vista. O sea, entre más competencia, mejor. Entre menos monopolios, mejor. Eso es lo que yo propongo, pero le voy a pedir a la Secretaria de Economía que platique contigo y que te dé una información sobre esto, qué se está haciendo, como lo estás planteando.
Gracias, presidente. Eric Pinto, buenos días. Regresando al tema de los combustibles, presidente, quisiera preguntarle sobre esta información que daba usted hace unas semanas respecto a que algunas gasolineras compraban combustible robado. ¿Hay información o tiene información usted, presidente, de una refacturación de combustible? ¿O cómo se detectaba desde la Secretaría de Hacienda este tema? ¿Y si qué se hizo al respecto? En otro tema, en otra pregunta, decirle, esta nueva forma de distribución que están haciendo ustedes, la cuestión de los ductos quedarían como una alternativa ya no cotidiana para redistribuir el combustible en todo el territorio nacional. Gracias.
Miren, hay que tomar en consideración que la forma más barata de transportar los combustibles es a través de los ductos, es más barato. Lo mismo que los buquetanques, el ferrocarril, y como en el cuarto o quinto lugar en costo están las pipas. Información general. Por eso no se puede descartar la utilización de los ductos. Esta es una situación transitoria en tanto resolvemos el problema del robo de combustible. Entonces es no apostar solo a una forma de distribución, porque esa ya estaba bien penetrada. Entonces se está moviendo, es un reacomodo para ver qué nos resulta mejor.
López Obrador en la sesión de preguntas y respuestas sobre el tema que a todos nos está interesando cada vez más, el abasto de las gasolinas. La verdad es que la lectura que se hace de bote pronto de las palabras y la respuesta del presidente es que este tema va a tardar todavía, porque en lo que se van adecuando, en lo que se va revisando el tema del robo a través de los ductos, pues ahí está, y él mismo reconoce lo que decíamos hace unos momentos, transportarlo por pipas es mucho más caro, alguien tiene que pagar este incremento en costos. Esperamos que no seamos los consumidores quienes finalmente, porque sí, quizás puede ser que haya gasolina más barata, pero no hay, ese es el problema, y ese es el costo más alto que podríamos tener como consumidor.
Ahora vamos a Forbes. ¿Qué tal, Daniel Villegas, editor de Desarrollo de Forbes? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos por allá.
Pues, ¿qué nos ofreces hoy? ¿Qué ofrece tu portal, tu importante portal en información?
Pues el día de hoy traemos un especial sobre pobreza. Está muy completo, es un estudio sobre que, pues, lamentablemente en México la pobreza tiene rostro de niño. En 22% de los municipios que hay en México, el Coneval los evalúa como que sufren de pobreza. Es decir, que más del 50% de la población pues tiene algunos problemas de pobreza, de esta pobreza multidimensional que explica el Coneval, ¿no? Y pues bueno, así, con esta cifra que señala el Coneval, 39.2 millones de niñas y niños y adolescentes pues tienen problemas de servicios básicos, y los más marcados están en educación, alimentación y servicios a la salud, que es pues muy grave porque deteriora su desarrollo hacia la vida adulta. También tenemos una nota sobre que la inversión extranjera directa va a ser uno de los principales retos de Andrés Manuel López Obrador, pues porque están diciendo su gobierno que algunos proyectos prioritarios, sobre todo de infraestructura, van a estar cerrados para inversiones nacionales. Entonces, pues esto es una pues mala noticia para el país, porque se podría dejar de recibir inversión del extranjero.
Oye, Daniel, perdón, nada más para regresar un poco al tema de la pobreza. El diagnóstico, pues sí, es bastante crudo, bastante lamentable la situación, pero de cara a la política del nuevo gobierno, ¿qué alternativas visualizan? Porque hoy no vemos tampoco un programa que haya sido directamente enfocado a la niñez en México. Vemos a adultos mayores, vemos a los ninis, a los jóvenes, pero la niñez, que es, digo, no quisiera sonar tan político, pero eso es prácticamente la base de esta sociedad y de cualquier otra. ¿Cómo lo ven en ese reporte, en ese análisis tan amplio que ustedes nos entregan? Pues justamente las alternativas que tiene de cara a este nuevo gobierno.
Pues justamente una de las cosas que analizamos es cómo las fundaciones, por así decirlo, privadas o sin fines de lucro, son las que han estado ayudando más a estos problemas. Pues el actual gobierno ya ha planteado uno o dos programas, sobre todo con las becas y con alguna otra cosa de el ayuda a personas con discapacidad, pues va a estar incidiendo en esta parte, pero no hay un programa integral, no hay una propuesta integral para acabar con este problema.
Totalmente de acuerdo, porque tampoco puede ser aislado, tiene que ser a través de la familia, para que justamente claro, no ver a la niñez como un ente, y el problema también que tiene que ver con esta insuficiencia de recursos en los hogares, donde los niños desafortunadamente deben dejar la escuela para poder contribuir al ingreso familiar. Creo que es un problema bastante complejo, estructural, y que difícilmente en un sexenio vamos a ver una solución a esta situación que nos ha quejado durante muchos, muchos años en México.
Totalmente de acuerdo. Según cifras del INEGI, casi 50% de los adolescentes entre 2 y 17 años abandonan la escuela por falta de interés y 14% por falta de recursos económicos. Es una cifra brutal.
Ok, sí, ahora nada más para pasar, si me lo permites, al tema de la inversión extranjera directa. Sí. Hemos estado viendo que también a partir de la situación que o la perspectiva que tiene el país, algunas inversiones se han ido mucho más lentas, ¿no? Hoy, por ejemplo, nada más para citar, me viene rápido a la memoria esta cancelación de la inversión que iba a hacer Ford en San Luis Potosí, se acordarán, con esta amenaza del presidente Trump, que justo ocasionó que el tipo de cambio nos llegara a un nivel histórico en ese momento de 22.05. Hoy no sabemos a ciencia cierta, se ha hablado de muchas compañías automotrices chinas, pero no sabemos a ciencia cierta, por ejemplo, quién va a ocupar ese lugar en San Luis Potosí. Y eso es un ejemplo de algunas otras empresas que probablemente hoy lo que están haciendo es ver cómo se va a acomodar este nuevo juego de reglas en México para poder decidir si invierten o no, y desafortunadamente estamos compitiendo con otros países como el caso de Brasil.
Así es, y pues también habría que mencionar, ¿no?, la desaparición de ProMéxico, que hacía una importante labor de promoción del país para traer inversión extranjera. Entonces pues se podría estar perdiendo esta visión de largo plazo para atraer inversiones, que sería una desgracia.
Claro, y en el reportaje ustedes anticipan que pudiera haber una caída en los niveles de inversión extranjera directa en este año, por ejemplo.
Pues hay una tendencia ya.
Okay.
En los últimos 3 años sí ha caído en la región, en Latinoamérica.
Así
pero
es.
También hay eventos internacionales, pero que afectan la inversión. Pero es muy pronto para decir si va a afectar o va a caer la inversión extranjera directa.
Sí, lo que sí es cierto es que, como dice Robert, Brasil parece que está abriendo las manos y poniendo bondades de todo tipo para que la inversión extranjera llegue a ese país, ¿no? Que también está iniciando un nuevo gobierno con Jair Bolsonaro.
Sí, sí, son visiones totalmente diferentes. Pareciera que México en los primeros días de esta nueva administración no se está mostrando muy, muy abierta como lo había sido antes, y la visión pues de Brasil sí es totalmente pro mercado.
Pues Daniel Villegas, estamos muy al pendiente de Forbes, muchas gracias, nos vemos luego.
Gracias Daniel, muy buenos días.
Gracias Daniel.
Son 8:29 de la mañana, están Despierta con el Sol.
how times have changed. The seasons come and